Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad de América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad.
Aquí seguimos en Kale Gorrian, un lunes más a repasar las noticias que podíamos leer. En junio de 1983, hemos estado mirando en la hemeroteca, como solemos hacer de costumbre, hemos escogido algunas de esas noticias que vamos a comentar, como de costumbre también, como buena costumbre, con Jakue Pascual, que lo tenemos aquí en los estudios de Urruña. Egunon, Jakue.
Egunon.
Bueno, en este caso, la primera noticia, una noticia que a mí personalmente me ha llamado la atención, pero que tal vez no sea tan llamativa, en portada de Egin, el 4 de junio de 1983, esto es lo que leíamos. Bueno, pues en titular, en portada. Nueva campaña sobre un presunto santuario etarra en Venezuela. La Asamblea de Refugiados Vascos en este país lo desmiente y Garaikoetxea niega la veracidad de algunas informaciones. Bueno, lo de Venezuela, lo de estar, no sé, temaos con el tema de Venezuela, parece que viene de lejos, a pesar de que Hugo Chávez no estuviese en el gobierno.
Bueno, el asunto es que siempre ha habido una comunidad vasca muy importante, ¿no?, en Venezuela desde hace ya décadas, ¿no? Por no decir cientos de años igual no, pero desde hace muchísimo tiempo hay una comunidad y sobre todo hubo una comunidad que se renovó, que era la comunidad de refugiados políticos, ¿no? Entonces, a partir de la existencia de esa comunidad de refugiados, pues evidentemente todos los ataques venían en el sentido de que esa propia comunidad pues servía de soporte a lo que era la actividad armada de ETA. Entonces, un poco la tarea de información o de desinformación de los aparatos de poder, pues era un poco para presionar a los diferentes gobiernos sobre el colectivo de refugiados, para que el colectivo de refugiados pues no tuviera que ver nada con lo que pudiera ser la actividad de independentista en general, ¿no? Entonces había un poco esa presión que yo creo que, bueno, que ha sido una constante desde entonces, pero no solo en Venezuela, pues ha sucedido pues en cantidad de países como México, ¿no? En México,
sí, y bueno, me viene a la cabeza lo que ocurrió en el 94-95, bueno, ahora mismo no voy a decir la fecha exacta, pero en agosto en Filtro, en Montevideo, en Uruguay, que el gobierno español pedía la extradición de decenas de refugiados vascos. Hubo protestas por parte del pueblo uruguayo.
Y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos al pueblo, a la dignidad del pueblo uruguayo, ¿no? En el sentido de defender su derecho, ¿no? Su derecho como pueblo, bueno,
soberano a decir lo que quieren hacer ellos, ¿no?
Lo que quieran hacer ellos con
las personas que hay en su país.
Que ellos consideran refugiados, ¿no? Entonces, claro, ahí había mucha presión por parte de lo que era el gobierno español, pues sobre estos tipos de gobiernos, pues claro.
Que son al fin y al cabo también tics colonialistas, digamos, del gobierno español, que parece, sí, que, bueno, que se cree con capacidad de decir a un gobierno, en este caso, sí, latinoamericano, lo que debe o no,
bueno,
debe de hacer.
Yo creo que en estos momentos ya ha caído, ¿no?, todo lo que era la presencia, esa presencia que era más simbólica que otro tipo, ¿no?, de España en Latinoamérica, haber sido la antigua colonia de todo aquello, ¿no?, y haber mantenido un tipo de lazos que bueno, en gran parte, pues como hemos ido viendo, pues se mantenían pues por lo que eran unas relaciones comerciales pues desiguales, ¿no?, a la hora de que determinados gobiernos pues iban favoreciendo pues, la introducción de determinadas empresas o transnacionales con parte de capital español, y que hasta cierto punto pues lo que hacían era renovar una dependencia de otro tipo, no una dependencia de colonial directa, pero sí una dependencia, bueno, de recursos, por ejemplo, ¿no? Y ha sido pues lo que hemos visto en estos últimos tiempos, lo que ha sucedido con Argentina, ¿no? Que Argentina pues le ha dicho a España que, a ver, que nosotros, independientemente luego ya cuáles serán los intereses del partido en el gobierno de Argentina, eso sería otro debate, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto es un ejercicio de autogobierno, ¿no? Por parte de un país soberano, el decir, bueno, oiga, que nosotros tenemos estos recursos y nosotros queremos disponer de ellos a nuestra manera, y que está muy bien que esta multinacional tenga, se le haya dado en un momento determinado unos porcentajes para la explotación de tal, pero nosotros queremos reconducir esta historia.
Pues mira, eso que comentas ahora, voy a lanzar todo eso con un personaje bastante funesto, que era Henry Kissinger, estadounidense Henry Kissinger, relacionado con Latinoamérica, pero bastante tétricamente, podríamos decir, por decirlo de alguna manera.
Yo soy un secretario de Estado americano que siempre lo he visto relacionado con todo lo que era la contrainsurgencia, ¿no?
Pues perdona, comento lo de Kissinger porque un 19 de julio del 83 ponía Kissinger asesorará a Reagan en problemas de Centroamérica. Bueno, a cuenta de eso, pues, se acaba poniendo encima de la mesa a este personaje.
Sí, claro. Evidentemente, el gobierno neoconservador de Reagan volvía a reclutar a una de las personas que había sido clave en toda la... Además, yo pienso que en los gobiernos norteamericanos de todo signo, ¿no? O sea, porque independientemente de los bandazos hacia los republicanos o demócratas, Henry Kissinger era como una sombra que estaba por detrás de todo ello. Henry Kissinger está detrás del Yom Kippur, o por lo menos su sombra está detrás. La sombra de Henry Kissinger está detrás de la Casa de las Américas, ¿no? De todos los proyectos de contrainsurgencia que se crean, cómo se forman a todos los militares que luego darán los golpes en Argentina, en Chile, como... De todo lo que
detrás
es...
Detrás de lo que se llamó, por ejemplo, el Plan Cóndor en Sudamérica,
claro,
por ejemplo.
Claro, toda la intervención contra Allende, todo... Evidentemente Latinoamérica ha sido y es considerada por Estados Unidos como su patio trasero, ¿no? Entonces, claro, es un patio trasero del cual ha extraído unos recursos de una manera muy desigual, y eso, ponerlo en cuestión, pues... poner en cuestión lo que es... el imperialismo económico, ¿no? Pues eso tiene un coste, y Estados Unidos es un país que ha invertido mucho en recursos, en precisamente en mantener un cierto tipo de regímenes que les eran favorables, y evidentemente el agente de coordinación y el ideólogo hasta cierto punto de toda esa estrategia, y además en diferentes fases, ¿no? Ha sido, pues, Kissinger, o por lo menos haya estado detrás. Uh-huh.
Bueno, y otra noticia...
Y curiosamente, sí, aquí sí. Es donde empieza toda la ofensiva de la contra nicaragüense, todos los intentos de frenar la expansión de la guerrilla salvadoreña, todo lo que vendrá luego con la intervención sobre Panamá. Claro, es una renovación de su famosa teoría del dominó, ¿no? Hay que intervenir sobre este tipo de países, porque si no, el siguiente también cae, ¿no? Si cae Salvador, caerá Guatemala.
Y ya, pues, para terminar con el apartado con Atzo Artán de hoy, una efeméride. El 8 de junio de 1983 se leía el siguiente titular en Egin: hoy hace 15 años murió el primer militante de ETA en una acción armada, Xavier Xavi Etxebarrieta. En este caso había un artículo sobre él, sobre su biografía, etcétera, etcétera. Bueno, 15 años, por lo tanto, ahora mismo serían 42 años que moría este militante de ETA. De hecho, en Bilbao hace poco le han hecho un homenaje, hace algunas semanas. Y lo decía allá por 1968, y él mismo dijo una frase bastante lapidaria, decía: para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto.
Sí,
y precisamente
fue un análisis muy certero. Las contradicciones habían adquirido ya un nivel muy alto, ¿no? En Eoalde, sobre todo, ¿no? Habían, bueno, y en Iparralde también, pues un poco, pues por todo el trasiego que había de militantes de la izquierda abertzale o militantes de tanto un lado y otro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues 15 años después, pues estábamos viendo como un conflicto generado por ya en tiempos de Franco, pues bueno, pues la cosa seguía y bueno, y lo de Xavi sí fue certero, ¿no? Porque parecía casi clarividente, ¿no? El haber sido el primer militante de ETA muerto precisamente en un enfrentamiento armado, ¿no? Cuando él era consciente que, claro, que los roces que había habido con la policía ya para ese momento, pues difícilmente se podía eludir, ¿no? Pero bueno, son historias que yo creo que ya es hora que vayamos pasando página, ¿no? cada uno tiene que tener sus muertos en la memoria, y lo que tenemos que ir aprendiendo es que toda esa lucha, pues, bueno, nos ha llevado a un escenario en el cual podemos plantear nuevos retos, ¿no?, para lo que es Euskal Herria, desde otra forma de hacer las cosas, ¿no?, de una forma que nos está diciendo que, bueno, que podemos incluso plantearnos y disputarnos la independencia de una manera democrática, de una manera participativa, ¿no?
Bueno, estos eran los sucesos del 68 en Tolosa, en Ventaundi, ¿no? Era ahí, en ese punto donde
sí, claro,
estuvo el control policial y donde después se desató, en este claro, caso, la muerte de Xabi Etxebarrieta.
El primer muerto de ETA y todos los que llegarían después.
Uh-huh. Bueno, pues si me traes de Jacue, bien, aprovecho esta efeméride para, de vez en cuando te suelo comentar que nos propongas canciones, que nos propongas música para terminar este apartado que hacemos contigo. ¿Hoy qué?
Bueno, nos hemos puesto tristes con este tipo de noticias, claro, evidentemente, y yo creo que había una canción que circuló ya, pues igual no para 1968, que fue cuando, creo que fue en el 68,
sí,
cuando
sí,
cayó Xabi Etxebarrieta, sino, bueno, pero ya por esos años, ¿no? Yo creo que Itziar en Semea, que es una canción que un poco refleja ese ambiente, ¿no?, ese ambiente de conflicto profundo, ¿no? Uh-huh.
Bueno,
que hemos sufrido durante tantos años.
Pues terminamos con esa canción de Itziar en Semea, letras de Telesforo Monzón, sí, por cierto. Mi Esker Jacue.